Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 20 de 31, correspondiente a las páginas 69 a 73 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 5. Rebelión en el altiplano boliviano. Página 69. En un caluroso día de diciembre de 1779, caminaba por las calles sin empedrado de la capital del virreinato del Río de la Plata un indio ensimismado e indiferente al bullicioso tránsito de jinetes, carros y carretas y a las miradas curiosas de los parroquianos. Su aparición en el puerto de 25.000 habitantes blancos y negros, rara de por sí, resultaba más extraña aún por el movimiento permanente de las comisuras de sus labios, salvo en los instantes en que los entreabría para lanzar enérgicamente una suerte de proyectil negruzco. La coca, que de tanto ser masticada había perdido ya su sabor específico y su propiedad estimulante. La indumentaria del indio, sombrero de lana de oveja, poncho de vicuña artísticamente elaborado que le llegaba hasta la mitad del cuerpo, y pantalones cortos de bayeta que dejaban ver unas pantorrillas broncíneas y tan musculosas que únicamente los indios tienen, esos peatones inigualados, permitía advertir que se trataba de un autóctono del altiplano. Abordado por curiosos, no contestaba o bien pronunciaba con rapidez palabras ininteligibles, percibiéndose nítidamente tan solo la J, más gutural aún que la de los árabes, y el nombre del virrey Vértiz con el extraño aditamento de comillas, tata, cierra comillas. Almas compadecientes y comprensivas se dieron rápidamente cuenta del sentido de sus expresiones en aymara y le señalaron con la mano la dirección que debía tomar para llegar al fuerte en las orillas del río, que era la residencia del virrey Juan José de Vértiz. En los días subsiguientes a la aparición del indio, este se convirtió en el tema de las conversaciones en las pulperías y las tertulias. Pronto se supo que se trataba de Tomás Catari, cacique del pueblo de Macha en el corregimiento de Chayanta, que caminó a pie durante largos meses con el fin de presentar las dolorosas quejas de sus gentes, y las suyas propias, contra los sublevantes abusos del corregidor Joaquín de Alós. Página 70. La curiosidad por conocer los detalles de la singular lid entre todo un señor corregidor y un simple indio, fue grande en aquel entonces en nuestra urbe. El interés creció mucho a fines de 1780, cuando llegaron las noticias sobre sus consecuencias. La extensión del movimiento tupamarista a todo el altiplano boliviano. Pero poco o nada se supo del asunto. Como además comenzaba a ser peligroso interesarse por él, puesto que se corría el riesgo de ser arrojado a las mazmorras carcelarias por comillas, infidente, cierra comillas. Todo, al menos en apariencia, pasó al olvido. Sin embargo, apenas lograda la libertad, el Deán Funes, primer historiador argentino, dedicó muchas páginas de su conocido ensayo de la historia civil a los motivos que trajeron a Tomás Catari a Buenos Aires. Y el doctor Juan María Gutiérrez le consagró un amplio estudio en la revista que dirigía y publicó su conmovedora requisitoria ante el virrey Vértiz. Ahora bien, es incomparablemente más fácil hablar acerca de la personalidad de Túpac Amaru que sobre la de Tomás Catari. Primero, porque sobre la vida del Inca rebelde hay mucho más material que sobre la del caudillo de Chayanta. Y, segundo, porque hay una evidente correlación lógica entre su ascendencia incaica, su conformación psíquica y su actividad revolucionaria. En cuanto a Katari, su edad es desconocida y de su origen no tenemos datos concretos, aunque presumiblemente, también descendía de la antigua aristocracia gentilicia, lo que tiene su importancia como posible incentivo de su acción rebelde. Nos consta, sin embargo, que era analfabeto. Como fue asesinado antes de haberse iniciado la rebelión en el altiplano, es difícil hablar de su talento como organizador y de su capacidad como guerrero. Durante los años de lucha contra los corregidores, Katari mostró un temple extraordinario y una abnegación sin límites. Debió también ser una persona muy inteligente. Pero no se puede dudar de que no actuaba solo. El hecho mismo de contar con escribiente especial en marcha, paréntesis, Isidro Serrano, cierra paréntesis, y de ocupar otro en La Plata, paréntesis, Chuquisaca, Charcas, Sucre, cierra paréntesis, demuestra la ayuda de una vasta organización, sin la cual no hubiera podido pagar los servicios de esos, comillas, letrados, cierra comillas. Puesto que él era un indio pobre y no hay indicios en la documentación de que la comunidad de Macha haya solventado sus gastos, seguramente de no poco monto. Página 71. Otro indicio del apoyo de una organización lo da el hecho de que Katari, indio analfabeto, pobre y sin conocimiento del castellano, encontraba amigos influyentes en todas las ciudades donde hacía gestiones ante el gobierno. Es un hecho que Katari estaba en permanente contacto con algunos criollos y que estos le ayudaban en su labor revolucionaria. En el proceso seguido a Damaso Katari, hermano de Tomás, figura una carta redactada por orden de Damaso por su escribiente Juan Peláez, comillas, al capitán coronel de la gente criolla, cierra comillas. Los jueces, de ninguna manera, ni siquiera con el terrible tormento del comillas, potro, cierra comillas, pudieron sacar al reo el nombre del misterioso criollo. Damaso invariablemente decía que él no conocía su nombre ni sabía en realidad si existía. Raro modo de escribir cartas a personas cuya existencia se ignora. Puntos suspensivos, algunos documentos ponen en duda las condiciones intelectuales de Tomás Katari. Abstracción hecha de la mala voluntad y de la antipatía hacia el indio que fluye de ellos, hay que señalar que donde Katari pudo mostrar sus aptitudes mentales era entre los suyos, en la lengua aymara, y no en el idioma de las autoridades y de los autores de las relaciones, que él ignoraba. Y aunque no conocía el castellano, llegó a personarse a Vértice y obtuvo el máximo que un virrey pudo conceder en semejante situación y en un asunto que estaba radicado en la audiencia de Charcas. Pero fue, como hemos dicho, entre los suyos donde descolló y donde pudo mostrar, guión, sin intérpretes, cierra guión, cuanto valía. Fueron también los indios quienes estaban en mejores condiciones que los españoles para apreciar sus aptitudes y virtudes. Y ellos, pobres e incultos, exteriorizaban a su manera su admiración por el caudillo, arrodillándose ante él y besándole la mano o el poncho que vestía, considerándolo redentor, casi una divinidad. Página 72. Sobre este particular, poseemos un testimonio doblemente valioso, por provenir de un corregidor. Paréntesis. Manuel de la Bodega. Cierra paréntesis. Y por referirse a una provincia. Paréntesis. Paria. Cierra paréntesis. Que no era la de Tomás Katari. He aquí lo que se dice de él. Cita.
Este es el oráculo a quien los naturales de esta provincia consultan sus dudas y cuestiones y de cuya boca sola esperan las respuestas para proceder a sus violentos hechos. Y es por esto, según sé, le han adaptado el nombre de rey, propio y privativo del soberano, y aun otros nombres divinos, por razón de que lo miran como al redentor de su pueblo de los tributos y demás obligaciones en que su misma condición y naturaleza los tiene constituidos, a proporción de sus privilegios e inmensas tierras que poseen, y en cuya exención y libertad los tienen falsamente imbuido Katari.
Fin de cita. En tales términos se expresa el corregidor de Paria. Pero un cacique de su corregimiento, Alejo Choquetiglia, dice de Katari que es un, comillas, indio idólatra, brujo, insolente, cierra comillas. Otro curaca, Lucas Félix Yanquipacha, sostiene que los indios consideran que Katari es su rey. A su vez, el cacique de Coroma, corregimiento de Porco, Sebastián José Martínez, se queja a su corregidor, el 17 de noviembre de 1780, de que debido al influjo del comillas, infernal catari, cierra comillas, es maltratado por los indios, que no satisfechos con otros vejámenes, lo obligaron a jurar fidelidad al caudillo de Chayanta. No deja de ser digno de atención el hecho de que el corregidor de Chayanta, Joaquín de Alós, considere que catari está en condiciones de movilizar entre 20 y 30 mil indios. Ya hemos dicho que el prestigio de catari excedía a los límites de la provincia de Chayanta y de las inmediatamente vecinas. El cura Merlos, que desempeñó un papel de primera magnitud en todos los sucesos que tuvieron lugar durante la vida de catari, en su carta a Bertis del 16 de diciembre de 1780, dice al respecto que, comillas, el nombre de catari ha arrastrado la atención de todos los de su sangre. Y si hasta aquí no lo han venido a conocer del Cusco o Lima, no tardarán mucho en hacerlo. Cierra comillas. Página 73. Ya que hemos mencionado a Merlos, diremos que solo con haber aprovechado para sus fines el odio del doctrinero de Macha contra el corregidor Alós, catari demostró perspicacia política, hecho que no concuerda con la supuesta, comillas, rusticidad, cierra comillas, del caudillo de Chayanta. Todo lo contrario, gracias a sus dotes poco comunes el nimbo revolucionario de su región perduró durante mucho tiempo. Lo prueban las siguientes expresiones del subdelegado de Chayanta, Pedro José Arismendi, dirigidas, el 12 de diciembre de 1795, al presidente de la Audiencia de Charcas. Cita.
Corchetes. No. Cierra corchetes. Puede ocultársele a su señoría el genio belicoso de los indios de Chayanta, ni el hecho constante de que ellos fueron los primeros que levantaron el estandarte de la independencia en la memorable época de 80 y 81.
Fin de cita. Fin del capítulo quinto, Rebelión en el Altiplano Boliviano. Fin del volumen 20. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.